Solari está, hablando con nosotros en esta oportunidad al respecto de un proyecto que han presentado junto también con el senador Clos, con respecto al tema de los autoahorristas, ¿no? Este problema del cual venimos conversando desde hace un tiempo, que tienen un inconveniente parecido al que tienen los que han comprado casas o han pedido créditos con las tasas UBA. Les ha subido también la cuota a un valor complicado de seguir abonando. Solari, ¿cómo le va? Muy buen día. La saluda a Gustavo Pérez.
Buen día, Gustavo. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Buen día para todos y la audiencia que siempre los escucha y escucha.
Cuénteme, Maggie, ¿de qué se trata el proyecto que han presentado?
Mira, nosotros presentamos un proyecto que declara la emergencia. Al declarar la emergencia para el rubro, ¿no?, para el caso particular, te permite la suspensión de todo lo que sea aumento de cuotas, ejecución de los créditos, ejecuciones prendarias, secuestros de vehículos, que lo pedimos, o sea, lo ponemos por un término de 90 días. ¿Cuál es el objetivo? Que durante esos 90 días el ahorrista tenga la posibilidad de renegociar y restablecer el equilibrio contractual para que se impida una cuestión que se da por la economía y lo sabemos, que es o sea, que se tornan en condiciones abusivas lo que uno en algún momento firmó. ¿Por qué se da esto? Claramente todos sabemos que nosotros las cuotas de los autos han aumentado entre un 80 y un 110-120%,
sí,
y los ingresos de la persona no han aumentado en consecuencia, aún aplicadas las paritarias.
No, claro.
Esto hace que hoy los ahorristas no puedan cumplir con sus compromisos contraídos, claramente. Entonces, eso es el objetivo fundamental, donde vos puedas restablecer de alguna manera la proporción de tus ingresos también, ¿no es cierto?, que tenías puesto para el pago de un plan de ahorro, más allá de que la pérdida de esto conlleva muchas situaciones que son súper gravosas para la gente, porque no es solamente que perdés el auto, que esa es la peor parte, o perdés el dinero que habrías puesto, bueno, todo eso, sino que, por ejemplo, también en un momento como este, donde sabemos que las personas utilizan créditos, que los créditos que tienen hasta de una tarjeta, vos pasás a estar primero y antes que nadie, para que nos entendamos, en el veraz. O sea, que si necesitas comprarte alguna otra cosa, no lo vas a conseguir tampoco. Por otro lado, nuestro proyecto también lo que hace, porque lo cierto es que las agencias van a seguir vendiendo planes de ahorro,
sí,
también tiene una previsión a futuro, digamos, que si vos hoy vas, también puedas volver a establecer o rescindir el contrato si se te produce un aumento que supera el 30%.
Ah, mire, o sea que en los próximos, en los nuevos contratos, se incluya una cláusula que diga eso, básicamente.
Exactamente. De alguna manera nosotros le damos, dentro de lo que consideramos que es algo equilibrado, un marco regulatorio que le permita a la persona meterse en un plan de ahorro, pero a la vez que si esto vuelve a suceder y supera ese 30%, pueda salir. O sea, porque si no, seguimos también generando planes que a futuro te puede pasar lo mismo que está pasando hoy, más allá de que no tengas el auto, te quiero decir, ¿no?
Entiendo.
Y bueno, y nos parece también que eso es importante, porque de alguna manera vos regulás esta alternativa manteniendo desde el principio una equidad o condiciones que no se tornen abusivas, y es una forma también de proteger ambos lados, porque no le estás sacando el negocio que hacen las concesionarias, tampoco le estás quitando la posibilidad a alguna persona que quiera contraer un plan de ahorro, pero a la vez también lo estás cuidando, ¿no es cierto?, que es lo que en este momento no está sucediendo. Y te aclaro que también es interesante saber que las distintas empresas por ahí tienen distintas condiciones. Nosotros hacemos algo que es un marco regulatorio claramente general, porque ayer alguien me preguntaba y me decía, bueno, pero los contratos, ¿qué dicen al respecto? Bueno, uno tiene que legislar para todos, y los contratos es como si dijéramos contratos de alquiler o cualquier contrato que vos celebres, por ahí pautás condiciones que cada uno es distinto, ¿no es cierto? Porque son transacciones entre particulares.
Claro, claro. Maggie, y la ¿qué pasa si esto tiene éxito, se aprueba? Usted decía por 3 meses esta emergencia, para que en ese tiempo puedan sentarse a renegociar, por así decirlo, el contrato, el autoahorrista y la automotriz. Pero el proyecto mismo establece también la obligatoriedad de que las automotrices deban aceptar esa renegociación, porque si no puede ser que el cliente diga, luego de los 3 meses otra vez me van a aumentar, inclusive me van a sumar lo que no pudieron aumentar en esos 3 meses, porque yo fui a intentar renegociar y no me lo permitieron.
Esto es algo, perdón, se te interrumpa, sí. Esto es algo obligatorio porque se transforma en ley, o sea, la ley tiene ese objetivo, lo instrumenta de esa manera y por un término de 90 días, que digamos que en 3 meses, desde que se publique la ley en el boletín oficial, claramente el ahorrista y las empresas tienen un tiempo que está demostrado, ¿no es cierto?, que es prudencial como para renegociar y volver a ajustar el valor de la cuota con este marco regulatorio.
Claro.
O sea que tendría, y además le evitas a la persona y a la empresa también todo el marco judicial, porque la verdad es que esto, aparentemente en Mendoza empezaron algunos secuestros de vehículos, según lo que tengo, ¿no es cierto?, que me han informado, y estoy trabajando también con otros senadores, que eso es importante que la gente lo sepa, que ayer, bueno, pasé la tarde, ¿no es cierto?, en comunicación y ya nos estamos moviendo. Hay senadores que de otras provincias que están por acompañar el proyecto que presentamos. También te quiero aclarar que los referentes de acá me trajeron un listado de provincias con sus referentes, ¿no es cierto?, donde están organizados. Entonces también le estoy pasándole a los senadores. O sea, estamos haciendo todo el trabajo, ¿no es cierto?, que significa buscar los votos, porque uno presenta un proyecto, pero también tiene que poder ingresarlo al recinto, tratarlo. Y bueno, la verdad, tengo que decir que mucha preocupación en todos los legisladores con los que me comuniqué, todos están teniendo este mismo problema. Y lo digo porque a veces, viste, cuando vos hablás de cantidad de gente, por ejemplo, nosotros acá en Defensa del Consumidor tenemos 600 casos de gente que ha ido a hacer una presentación, pero esa no es la cantidad de ahorristas. Hay mucha gente que obviamente no ha ido. Y a veces uno dice, bueno, son 600, no son muchos, a veces puede pensar la gente, ¿no? Y para nosotros, para mí como legisladora, no se trata de cantidad para tener que asumir que un problema es grave. Lo que interesa es un sector de la sociedad que está afectado. Yo desconozco cuántos planes de ahorro tenemos en toda la provincia de Misiones contratados. No lo sé cuántos damnificados puede haber en este momento. Lo que sí sé es que seguro no son 600.
No.
Y que así
no,
en toda la... Seguro, eso, pero no tengo ninguna duda.
Mire, senadora, yo hasta ayer, por una cuestión de obtener también la información, participaba del grupo donde se han organizado, el grupo de WhatsApp, los damnificados. Muchísima gente del interior con el mismo problema decía, no hice la denuncia porque no tengo tiempo de ir hasta Posadas a Defensa del Consumidor, pero me encantaría hacerla. Es decir que, como dice usted, son quizás miles en Misiones, nada más que, bueno, alguno por falta de tiempo, por lejanía, o porque cree que no va a suceder nada, todavía no ha denunciado el problema, digamos.
Pero por supuesto, y además realmente nosotros tenemos la obligación en todos los sentidos de atender estos problemas que aquejan a la población, porque verdaderamente hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con políticas económicas que no podemos transformar en cuanto a las decisiones que se toman, porque claramente las toma el gobierno, pero sí creo que es una forma también de redireccionar en ese sentido, porque vos no podés estar ajeno a todo lo que le sucede a las personas, y me refiero ajeno en el tema de soluciones concretas, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque esto es tremendo, o sea, la gente le está pasando con las tarifas, con las cuotas, o sea, ¿qué más quiere una persona que acceder a un auto, a una casa? Porque en la misma situación,
sí, los créditos UBA,
también en diputados, sí, estamos con los créditos UBA, sí, donde muchísima gente fue y tomó un crédito y hoy no lo está pudiendo pagar. Y la idea, o el argumento, o la finalidad, era que supuestamente vos tomabas un crédito y con lo que pagabas un alquiler te ibas a ir pudiendo comprar la casa. Y en este momento eso está, no un poco lejos, está absolutamente lejos, porque la persona que tomó un crédito está teniendo que pagar el doble que lo que se le saldría el alquiler. Uh-huh. Vale decir que es insostenible. Si vos tenés una familia tipo de la clase media, que con sus ingresos se organizó el matrimonio para comprarse la casa y para comprarse un auto, no puede ni lo uno ni lo otro y está por en riesgo de perder las dos cosas. Exacto. Una barbaridad.
Y no solo eso, sino el capital, en el caso de las casas, además de perder su casa, pierde la plata inicial que puso, porque todos los créditos demandan que vos pongas al menos el 20% de lo que costaba la propiedad. Así que esa plata
Pero
también se pierde.
De eso estamos hablando, por eso digo, es terrible, porque vos perdés ese dinero que además con sacrificio ahorraste, o muchas personas incluso, para poder acceder al crédito hipotecario, todos sabemos, también se endeudaron un poco por otro lado para poder juntar el dinero que tenían que poner en efectivo, y bueno, tuvieron que juntar dinero para eso, pagaron eso, cumplieron con esa parte para seguir con una cuota después, que se quiere decir que uno planifique y dice, bueno, claro. Me toca ajustarme el cinturón durante un año, dos, eso ya lo hicieron, para después tener un respiro. Resulta que en vez de tener un respiro y pagar lo equivalente a un alquiler, está pagando algo que no puede afrontar. Porque, bueno, ya sabemos, ¿no?, toda la situación en la que estamos.
Senadora, ¿y han ustedes dejado algunas ideas de cómo podría ser la renegociación en el caso de los autos? Por ejemplo, no sé, estirarlo a más cantidad de años, pero que las cuotas sean más accesibles. ¿O ustedes en esa parte no se inmiscuyen, no dan consejos de cómo podría ser la renegociación entre los autos ahorristas y las automotrices?
No, eso es algo que, o sea, entre ambas partes lo que vos establecés es la obligación de renegociar. Ajá. Y eso significa que vos tenés que llegar a un acuerdo entre partes. Uno no le puede decir a la empresa, por ejemplo, decirte, bueno, transformarlo en más cuotas. Yo creo que son opciones que van a ser cualquiera de las dos, o más cuotas, que tampoco le podés obligar a la persona, ¿no es cierto?, al particular, a decir vas a pagar en vez de tantos años, tantos otros años.
Claro.
Yo creo que ahí sí hay que respetar, ¿no es cierto?, también la libertad de las partes, y el hecho es que vos los obligues, o sea, que la normativa los obligue a ese punto de encuentro donde los negocios son negocios para las dos partes,
claro,
no,
claro,
no son,
claro,
negocios.
Por supuesto.
Entonces, en ese sentido, al contrario, yo creo que está bueno que haya un marco regulatorio, pero que también exista la libertad que uno no le puede quitar a las partes de ver cómo solucionan sus problemas. Mm. Esto es lo mismo que, si vos decís, la figura de la mediación, ¿no es cierto?, que ha funcionado tanto, porque vas a llegar a ese punto de justicia para ambas partes y de ecuanimidad para ambas partes, ¿no?
Bien. Maggie, le agradezco mucho el tiempo que nos brindó al aire en Radio Libertad.
Pero por favor, un placer siempre y un saludo para todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
La senadora del Frente Renovador de nuestra provincia, Magdalena Solari, Maggie Solari,